Florencia, buenos días.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, se le escucha muy clarito, muy diáfana. Parece que estuviera cerca.
Sí, estoy aquí, muy cerca.
Bueno, ya está su entrevistado. Usted lo presentará y presentará el tema, supongo.
Bueno, así es. Como ustedes saben, en enero los y las mendocinas hemos tenido una mala noticia, que es, bueno, el aumento desmedido en lo que es el servicio de agua para los hogares mendocinos y el aumento del colectivo. Respecto al servicio de agua, el aumento va a ser de un acumulado del 100%. En enero va a ser del 60% y luego se van a hacer otros aumentos del 20%, lo cual, bueno, un aumento del 100% es bastante grande.
Del 100%, Florencia, para entender, ¿en qué periodo se está cotejando eso? Porque no es lo que nos dijo Alejandro Gallego a nosotros, en absoluto.
Bueno,
el 30% era lo que...
El 25 más el 5 por algo extra, digamos.
No, del 60% a partir de enero. El acumulado va a ser del 100%.
¿Pero en qué periodo? Eso es lo que...
Va a ser un 60% en enero, un 20% en febrero, un 20% en marzo y después un 5% más. O sea, va a ser un poco más del 100% de aumento.
Bien.
No sé qué Gallego que les ha dicho.
Que es un 30% dividido en varias cuotas. El 30% con respecto a la última facturación,
sí,
de diciembre.
Sí, que un 5% tenía como destino...
inversiones.
No la operación...
Claro. Y el 25% es el aumento real del costo de
inclusive,
la entrega del servicio.
Inclusive claramente dijo que ellos le habían pedido al gobernador un incremento del 50% y que solo les habían otorgado el 30%.
Bien, bueno, vamos a terminar de confirmarlo ahora con Mario Vadillo, si les parece.
Sí, cómo no.
Puede ser también que ese aumento, que yo me haya confundido, que sea el aumento del año pasado. Pero entiendo, más allá del porcentaje, que lo vamos a terminar de confirmar, me parece que es, en un contexto económico de pandemia todavía, es bastante alto.
Sí, eso se planteó, sí, claro.
Respecto al colectivo, va a pasar de valer de 18 pesos a 25 pesos. Entonces vamos a hablar con Mario Vadillo, quien estuvo en la audiencia pública que se hizo por el aumento del agua y bueno, que manifestó básicamente la falta absoluta de inversión y bueno, ¿no? Estos, mientras la plata por ahí se va hacia otros lugares, estos tarifazos desmedidos que afectan sin duda a los bolsillos de los y las mendocinos. Mario, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Florencia, y buen día a todos los integrantes de la mesa.
Muchas gracias, Mario, por atendernos. Buen día.
Mario, bueno, para empezar, bueno, desasnanos con el tema del aumento, ¿en cuánto quedó concretamente?
Sí, bueno, lo que tenía Florencia es que te confundiste con el aumento,
claro,
que se venía aplicando durante el año pasado, porque en cierta medida hubo dos problemas. Uno, que con el bloque del Partido Justicialista y Ciudadanos por Mendoza, que represento, pedimos la suspensión de una de las tramos de este aumento, y se suspendió por hasta noviembre, por eso se aplicó a último parte del año, y una parte de ese aumento, que era un fideicomiso que se creaba para inversiones, no se aplicó. Por eso era tu confusión.
Uh-huh.
Ahora el aumento es del 25% para gastos de mantenimiento de AISAM, gastos de sueldos, gastos de proveedores, y un 5% para este fideicomiso, que se crea a partir de de una parte que van a aportar los usuarios, que en la legislatura se previó en un 20%, pero acá solamente se aplicó un 5%.
Uh-huh.
El tema es que en estos dos últimos años este servicio aumentó un 200% en total.
Claro.
Eso es lo grave, porque es un servicio que primero es vital, y es un servicio que no tiene tarifa social. Aunque por ahí en AISAM lo dibujan como que ellos tienen una tarifa para jubilados, la realidad es que esta tarifa no es social, sino para indigentes, que tiene, solamente tiene 8.000 usuarios, cuando en Mendoza la tarifa social para el gas y para la electricidad es de 140.000 usuarios. Es decir que necesariamente hoy en día se tiene que generar una tarifa social en iguales condiciones de requisitos para que también estos 140.000 usuarios que no tienen obviamente para pagar la tarifa plena del gas y de la electricidad, uh-huh, también se les ayude con el servicio del agua. Porque la realidad es que las tarifas sociales lo que hacen es bajar el precio a la escala de dos salarios vital y móvil, que es el requisito o el piso. Por eso nos parece correcto que, y lo pedimos en la audiencia pública, que haya tarifa social. El otro tema es que se hacen estos aumentos del 200%, pero solamente un 5% va para inversiones. Lo demás es para gastos de los ingresos de los directores, de los proveedores que venden cloro, los grandes negocios que hace el SAM con su empresa amiga.
Mario, perdón, te interrumpo ahí porque vos estuviste viendo puntualmente el tema de la inversión, ¿no? Que por ahí no es lo que más preocupa, porque de este aumento del 100% y después un acumulado del 200%, sí va a ser, el aumento era supuestamente para una parte de eso, era un fondo para generar inversiones. ¿Eso se hizo, no se hizo? ¿Cuál es el estado actual de las inversiones respecto al agua en Mendoza?
Bueno, el estado de inversiones es que hace 10 años de que se privatizó y, no sé, te podría decir 20 años de que lo tuvo también Obras Sanitarias, la empresa francesa. Nunca se ha invertido en la infraestructura del agua y el saneamiento. Entonces tenemos casi un 20-30% de las cañerías con de hierro ya podrido, ¿no? Porque tiene más de 100 años. Tenemos un 50% de cemento con asbesto de más de 50 años y realmente cañerías nuevas, las más nuevas son de 25 o 30 años atrás. Así que básicamente estamos produciendo agua potable el doble de lo que necesitamos. Uh-huh. Esto quiere decir que de los 8 millones de litros de agua que se hace por día, realmente a los usuarios les llega la mitad. Es más, se podría decir que a cada usuario hoy día le tocaría 1.400 litros de agua y en realidad el usuario necesitaría para una familia 400 litros y en una zona desértica 200 litros. Y imagínense, estamos produciendo 1.400 litros, pero lo otro se está tirando a la tierra, ¿no? Porque todas estas filtraciones que uno conoce y ve en distintas partes de Mendoza... es porque están los caños rotos y a consecuencia directa de eso es que la presión, no hay presión, y entonces los barrios del oeste de Mendoza no les llega el agua o les llega algunos hilitos de agua a la noche, y eso es por consecuencia directa no de falta de agua cruda, sino ni tampoco del balde o como ahora están fantaseando porque le roban agua en el Pedemonte. No, es porque el sistema de cañerías tira todo el agua y a medida que le mete más presión, tira más.
Claro. Sí, una falta de planificación absoluta en una provincia que está en emergencia, en crisis hídrica y que necesita realmente cuidar mucho el agua, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ha habido debates respecto a la 7722 y demás, digo, son temas estos que no se discuten y que también afectan al cuidado de este recurso tan importante para nosotros.
Sí, con mucha razón, Florencia. Yo te digo, en realidad, como sistema, ISAM tiene la planificación, ellos saben perfectamente qué hacer. Lo que pasa es que la parte de inversiones la maneja el Estado provincial y la verdad que no le interesó nunca gastar plata en abrir calles y cambiar caños porque realmente eso molesta a la ciudadanía en el tránsito y no hagan a votos. Entonces siempre han preferido renovar la Arístide, hacer la Plaza España 20 veces.
Discúlpeme que le consulte, pero ¿qué tiene que ver la plaza con AISAM? No encuentro relación.
La relación es esta, que se ha preferido hacer las inversiones en cuestiones estéticas, en autopista, en la Ruta 82, y no meter dinero en cañerías, que se llama bajo tierra. Ese dinero bajo tierra ayuda mucho porque no solamente evita las pérdidas y que todos los usuarios tengan agua, sino que permite dar factibilidad a nuevos emprendimientos inmobiliarios donde podría usarse esa cantidad de agua que se desperdicia hoy día, se derrocha, se podría usar para darle agua a terrenos que hoy día no tienen factibilidad, o a barrios populares, como pasa también en toda la parte del oeste que se han ido poblando, que hoy día no tienen ese agua y necesitan que le lleven tanques de agua.
Tengo una consulta. En Mendoza, ¿hay alguien que no tenga suministro regular de agua potable?
Sí, los barrios privados.
No, bueno, también...
sí.
No, los barrios privados tienen... Obviamente... No, pero perdóneme, no, le estoy diciendo, sí. Digo, como drama, como que es un drama global el tema de la ausencia de agua potable.
Los barrios tienen agua, sistema de agua privada.
Sí, y es potable el agua que tienen, claro. Le aseguro que es potable.
El sistema de agua en Mendoza es todo público. Sí. Hay gestión privada, pero bajo la órbita del EPA.
No, también le pregunto si...
tenemos numerosas cooperativas...
La pregunta, sí. Mario, es si hay algún sector, lugar, región,
barrio,
que claro. A la que no le llegue el agua, ¿no? Estoy hablando de que...
Ah, que no le llegue el agua. Sí. Bueno, la zona del Chalao, la zona de las vertientes, acá en Luján de Cuyo, uh-huh. Hay zonas que las uniones, estas uniones vecinales están proveyendo muy mal el agua. Y la zona donde no llega el agua directamente no tienen población, ¿no? Es decir, cuando no llega el agua directamente no puede haber población. Acá lo que hay es un el servicio se da en forma deficiente, entonces muchas veces se tienen que poner autobombas, es uh-huh. decir, bombas que chupan el agua porque no tiene presión suficiente. Y hay épocas del año directamente que, como acá la parte de la sexta sección, la zona de la acera, que tuvieron graves problemas porque no les llegaba el agua.
Yo puedo dar fe, Mario, también, por ejemplo, en algunos barrios populares de la acera, en la zona de Panquegua y demás, que directamente o no les llega, o no tienen agua, o si la tienen sufren de muchísimos cortes. Por ejemplo, la última vez que visité un barrio me comentaban que habían estado, esto fue en noviembre, habían estado 3-4 días sin agua directamente, sin poder bañarse, sin poder lavar una verdura, sin poder higienizarse, y en pandemia, ¿no? Que esto es lo más grave. En pandemia el agua es fundamental.
Esto es lo que hace en AISAM, es que ellos manejan las válvulas, ¿no? Y entonces cuando hay mucho corte en un lado... le cambian la presión y le dan agua a ese sector y empiezan a aflojarle a otro sector.
Mario, ¿y qué es la propuesta que tiene usted para AISAM como empresa? Porque sabemos que es una empresa, bueno, sí, que fue privada, se estatizó.
La realidad, sí. Muy buena esa pregunta, porque hay veces que uno solamente se queda en la crítica. Haciendo los estudios que, previo a la audiencia pública, que es donde AISAM nos da la documentación de su presupuesto, la verdad que la documentación que presentó AISAM es bastante completa para estudiar, uh-huh. Y lo que surge de ahí es que, en primer lugar, con los escasos recursos que tiene el Estado provincial, podría conseguir macros medidores para ponerlo en los lugares donde las cañerías maestras tienen mayores pérdidas, para empezar a hacer un reemplazo, por lo menos provisoriamente, de esos lugares donde más se pierde el agua, y también obligar a poner micromedidores a aquellos usuarios que tienen grandes superficies y que realmente derrochan mucha cantidad de agua.
Bueno, esto nos dijo Gallego que lo estaban implementando, esto de poner medidores en aquellos terrenos que tenían una superficie importante y que era obvio que utilizaban agua potable inclusive para riego, ¿no? Uh-huh.
Sí, lo que es cierto que ellos lo dicen y lo decía Batallón hace muchos años y no se hace.
Bueno.
La realidad es que es esa.
¿Y cómo puede hacer la sociedad para esto, justamente para que haya un control que sea real y para que haya, cuando hablan de transparencia, y esto también los implica a ustedes como legisladores, ¿no? Porque la verdad es que es muy difícil acceder a la información del Estado en general, inclusive hasta el presupuesto, conocer el presupuesto de la legislatura, digamos, no es tan fácil como declaman. Y los instrumentos que hay, me refiero por ejemplo al 148, podemos poner acá ejemplos que hemos realizado varios, lo que se denominan tickets, y la verdad que no recibimos respuesta, y una vez que no recibimos respuesta tampoco sabemos a dónde acudir.
Sí, tenés mucha razón. En realidad había una oficina de presupuesto público que estaba en el Senado y que este nuevo vicegobernador la desmanteló. que era un lugar donde se llama estudiada, aparte del presupuesto. Las audiencias públicas permiten, dentro de las limitaciones, acceder a un montón de información que de otra manera está vedada, y por eso surge este tema de, los, por ejemplo, toda la planta de los operarios de AISAM tuvieron aumentos de sueldo en plena pandemia, cuando ningún personal del Estado lo tuvo, y tuvieron incluso hasta recompensas, y tienen asegurado para este año también numerosos aumentos. Entonces, yo no digo, a mí me parece que todos tienen que aumentarle, pero sí. Pero digo, cómo el Estado se comporta distinto dentro de una empresa pública a, por ejemplo, a los docentes que hoy día no le dieron aumento en todo el año, y ahora solamente le dan un 20% y en cuota.
Claro, seguro.
Entonces, me parece que el tema de AISAM es un problema grave que tenemos, porque los caños, como tienen tanta antigüedad, no es que se rompen en un solo sector. Estamos viviendo que se están rompiendo en muchos sectores a la vez, igual que los derrames cloacales, que ahora mismo estoy yendo acá al barrio San Martín, donde se está vertiendo una cloaca a un canal. Y así lo hemos vivido en Luján, lo hemos vivido en pleno centro, de roturas cloacales que, al no ser la cloaca, no tiene.
Perdón, Mario, ¿de quién es responsabilidad esto que estás comentando del barrio San Martín?
De Aguas Centrales, de Agua de AISAM.
Bueno, ahora yo voy a ver de quién es la cloaca, obviamente.
Claro, no, eso quiero ver si. Claro, quiero saber de dónde vienen esos residuos, digamos.
Nosotros le hemos hecho, yo personalmente, con el senador Marcelo Romano, hicimos la denuncia penal a Gallego cuando hizo el volcado ahí en el casino, ¿no? En la zona de la calle Brasil. Y, porque no se puede volcar a un canal de riego o una cloaca en la cantidad y en ninguna cantidad. Creo que la desgraciadamente no es un problema gallego, pero él se tiene que hacer cargo porque es el presidente de la empresa.
Claro, y lo que queremos saber nosotros también, porque es la otra instancia, está el Poder Ejecutivo, digamos, AISAM depende del Poder Ejecutivo, más allá que sea una empresa, pero obviamente que tiene su carácter estatal, por lo cual depende. Luego del Legislativo, que es la labor de ustedes, y luego el Judicial. ¿Qué pasa con esas denuncias que hacen y que suelen tener bastante prensa cuando se hacen, pero después nadie las sigue? ¿Cómo prosperan esas denuncias?
Nosotros personalmente, cuando le hicimos, le di yo mismo el seguimiento, fui yo al juzgado, y realmente se la sacaron de encima porque dijeron que le cambiaron la carátula, que nosotros le habíamos puesto, y se la mandaron a otro juzgado. En el otro juzgado también empiezan a que estaba la feria, que estaba, es decir, desgraciadamente la justicia, cuando es un tema tan grave como la denuncia penal a un funcionario público puesto por el Poder Ejecutivo, desgraciadamente no cumple su función, y pasa esto, ¿no? Que permite que no sienta precedentes, y eso es lo grave, porque sentar precedentes no es contra Gallegos, sino es que no se permita a nadie contaminar un agua pública. Ese sería el presente que uno busca.
Sí, y que el hacerlo tenga algún tipo de condena, ¿no?
Y de remediación después también.
Lo que es cierto, y por desgracia nosotros estamos muy solos, ¿no? Si vos ves que como bloque político estamos actuando mucho, y como ahora voy a esto y hago las denuncias porque se hacen irrigación, la denuncia porque son causas de irrigación, y irrigación también tiene que actuar. Irrigación tampoco le pone multas, nada más, pero unas multas irrisorias a AISAM.
Bueno, sin abusar, le vamos a pedir un favor, ya que va a irrigación, que nos averigüe, o que averigüe, digo, nos al público, no me refiero.
Sí, obvio.
Por el cargo, porque sabemos que de un ministerio pasó a irrigación la licenciada Baduy.
Sí, vi ahí en Twitter.
Bueno,
en Twitter.
Sería interesante.
Sin concurso, ¿no? Como siempre.
Por supuesto, sin concurso, y por ahí sería interesante saber cuáles son los honorarios que perciben.
Y la función para la cual la cambiaron, ¿no? Un caso
el
raro.
El problema mayor de que está viviendo irrigación es que los funcionarios se ponen a dedo y desgraciadamente después avalan, como pasó con la 778 y la 408, es decir, una para el tema de derecho a riego, que limitan a los regantes le pueden quitar el derecho a riego, o como la de vertidos de desechos industriales, donde se permitió que las industrias desechen más y contaminen más los cauces de riego. Es decir, estamos yendo para atrás.
Sí, regresivo, algo que es inadmisible.
En el servicio de agua.
Mario, muchas gracias por tu participación. Vamos a estar siguiendo este tema.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el interés y por las preguntas también hechas.
Muchas gracias, Mario Vadillo. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia. Hasta mañana.
A ustedes. Nos escuchamos mañana.
Florencia Moreno, muchas gracias.